Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y Señor, por favor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre estas doctrinas de la Iglesia de Dios, específicamente estos dones de manifestación. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la Iglesia de Dios. Y lo que estamos haciendo es mirando la Iglesia como un cuerpo, ¿okay? Viendo los dones de manifestación que Dios quiere dar a los miembros de su cuerpo para que Él pueda revelarse al mundo por medio de nosotros, ¿okay? Entonces vamos a 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12. Y versículo 7 dice: Empero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí Pablo está diciendo muy claramente que cristianos reciben los dones del Espíritu Santo. Cada uno recibe algo. Y la razón por eso es para el provecho. ¿Para quién? Para todos los miembros de ese cuerpo. Y ya hablamos de eso en el principio, que, una mano es solamente útil para una cosa, sus pies para otra cosa, y uno no puede reemplazar al otro. Necesitas todos esos miembros para que el cuerpo funcione bien. Bueno, versículo 10. A otro, operaciones de milagros. Y hablamos de ese don de manifestación. Ya vimos que, sí, milagros espirituales ya pasan hoy en día. Por ejemplo, el nuevo nacimiento. Eso es un milagro para su alma porque Dios redimió su alma. Y es un milagro para su espíritu porque Él te da un nuevo hombre, un nuevo espíritu. Y Él te renace. Ese milagro pasa muchas veces durante estos 2000 años y hoy en día también. Si tú quieres recibir a Cristo, ¿okay? Es posible. Ese milagro puede pasar hoy en día. Pero los milagros físicos por los apóstoles y todo eso se acabó porque no hay apóstoles. Entonces, haciendo esa diferencia es muy importante. Porque la Biblia no dice que milagros acabó o se cesó, como dice de otros tipos de dones en 1 Corintios 13. ¿Okay? Y reconociendo eso es muy importante porque hay muchos que dicen que, ah, sí, yo puedo hacer milagros y bla, 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 pero no son apóstoles, entonces son mentirosos. Entonces eso es algo que me falté en ese gráfico que hice. No escribí que eran milagros físicos específicamente. Entonces discúlpame por eso. Pero siguiendo. Y a otro profecía. Ya hablamos de ese, se acabó. En parte. ¿Okay? Se acabó la parte de dando esas palabras. Pero hay personas pueden profetizar hoy, como hoy en día, como estás viendo en ese momento. Estoy profetizando, estoy explicando la profecía que está aquí en mi mano. Eso existe hoy en día. Y a otro, discernimiento de espíritus. Ya hablábamos de eso, muy importante. Y vamos a usar discernimiento hoy mucho para reconocer un don que es una controversia en estos días, ¿ok? Siguiendo. Y a otro, diversos géneros de lenguas. Entonces vamos a hablar hoy de este don de manifestación de lenguas. ¿Okay? Vea que dice diversos géneros. ¿Okay? Hay diferentes lenguas. Por ejemplo, estoy hablando uno. And now I'm speaking another. ¿Sí ve? Diversos géneros de lenguas. ¿Okay? ¿Todo lo que está pasando aquí? Pero, ah, Manuel, no, tú estás asumiendo que eso es una lengua, lo que ya mostraste. Ok, vamos a ver lo que dice la Biblia. Okay. ¿Qué significa lengua? ¿Qué significa lengua según la Santa Biblia? Okay, vamos a ver. Y lo que vamos a hacer es usar una ley de hermenéutico que se llama abriendo su Biblia y leyéndolo y buscando la palabra. Increíble. Algo que casi nadie hace. Increíble, man. Ok, vamos a la primera referencia. Ok, vamos a Génesis 10. Génesis 10. Oh, yo sé, esto es como ciencia de cohetes. Muy duro, man. Génesis 10. Es como una revelación. Ah, sí. Dios reveló cómo debes estudiar su Biblia. Y él dijo, léelo. Bueno, ok, Génesis 10. Te digo, hay personas que son cristianos que no hacen eso. Génesis 10. Para un poco de contexto, vamos a leer versículo 1. Okay. La Biblia dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. Y aquí, en este capítulo, vamos a ver algo que se llama la tabla de las naciones, la tabla de los gentes, la tabla de los gentiles, como quiere decirlo. Y básicamente tiene la lista de todos los tipos de personas que existen. ¿Okay? Y de estas 70 que vas a ver en ese capítulo, todos salieron. Por ejemplo, borinqueños, somos una mezcla de Sem, Cam y Jafet. ¿Okay? No estamos en esta lista aquí, no hay borinqueño ahí. Porque somos una mezcla de esos tres. ¿Okay? Y vea que son de los tres hijos de Noé. Sem. De Sem sale quién. Los asiáticos. ¿Okay? De Jafet salen quién. Básicamente los blancos. Han sido muy claros. Los europeos. Caucasian dicen en inglés. Y de Cam. Salen los negros o los africanos, como quiere decirlo. ¿Okay? Los que son de un color, pues, más oscuro que blanco. ¿No? ¿Cuánto es la diferencia entre ellos? ¿Okay? Genéticamente es como 0.2%. Es la diferencia. ¿Sabes qué? Adentro somos lo mismo. Yo puedo usar el corazón de un negro para salvar a un blanco y un chino. La única cosa que va a cambiar es afuera. Y lo que es triste es que hay tanto racismo y toda esa basura que existe hoy en día. Solamente por lo que ven. Tenemos que reconocer que la parte de adentro es la cosa más importante. Pero bueno, Génesis 10:1. Okay, vamos al versículo 5 que tiene la palabra lengua por la primera vez. Versículos 2 hasta 4 habla de Jafe y sus hijos y dice. Okay. Por estos fueron partidas las islas de las gentes, como te dije, gentes, en sus tierras, cada cual según su lengua, ¿sí ve? Conforme a sus familias en sus naciones. Entonces, aparentemente separaron según esta cosa de lengua. Pero no tenemos una definición aquí, ¿cierto? Solamente dice lengua y yo no sé qué significa eso. Puede ser que es una diferencia en esta aquí. Ah, es aquí. You know, yo no sé. Ok, no vamos a asumir. Vamos a versículo 20. Ve la palabra otra vez. 20. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Otra vez. Separación. Okay. Por esta cosa de lenguas. Versículo 31. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas. En sus tierras, en sus naciones. Entonces, aparentemente, con los tres grupos de hijos y los hijos que ellos tenían, ellos separaron en naciones diferentes por esta cosa de lengua, de lenguas. Ok, ¿qué significa? Génesis 11. Ahora vamos a encontrar una definición. Si ve, no había una definición en Génesis 10, no voy a asumir nada. Génesis 11 y versículo 1 dice, era entonces toda la tierra de una lengua y de unas mismas palabras. Tenemos una definición aquí. Parece que una lengua es una manera de hablar de palabras, ¿sí ve? Y sí, esto es raro, porque en Génesis 10 dice que hay tantos grupos que separaron con lenguas, Y Génesis 11 dice que todos tienen una lengua. Porque Dios quiere probar su corazón. Si tú crees que Él tiene que escribir en una manera cronológica siempre, ok, tú vas a ver eso y decir que esto es una bobada y botar la Biblia. Pues eso muestra su corazón. Puede ser que Dios se escribió para probarte. Y tú, si eres humilde a las escrituras, vas a decir, ¿por qué, Señor, hiciste eso? Y vas a ver que hay razones. Por ejemplo, si sabes un poco sobre el número 10 y el número 11, vas a ver que el número 10 significa las gentes. Y 11 significa rebelión, y eso es exactamente lo que vamos a ver aquí. Puede ser por eso que el Espíritu Santo la escribió así. Pero bueno, estamos viendo en esta historia aquí, tienen una lengua. ¿Qué pasó? Versículo 4. Y dijeron, entonces esas son todas las gentes que están juntos en ese momento porque tienen la misma lengua, ¿cierto? Dar acá, edifiquémonos una ciudad y una torre que tenga la cabeza en el cielo y hagámonos nombrados. Por ventura, si ¿sí ve? Por ventura, nos esparciremos sobre la haz de toda la tierra. Entonces, lo que tenemos aquí es un movimiento de las Naciones Unidas en la historia. ¿Por qué digo eso? Porque es lo mismo hoy en día. Hay Naciones Unidas, hay una organización que se llama así, y está haciendo lo mismo, conectando naciones para que se juntan, para que puedan hacer ¿qué? Su ciudad y su torre. Por ventura que llega a la seda del cielo. ¿Sí ven? Ellos no saben si eso va a llegar al cielo. Por ventura, ojalá. Pero queremos hacer esto. Dios dijo a Noé y a sus hijos en Génesis 9 que deben separar y llenar toda la tierra. ¿Y qué tenemos aquí? Las personas juntando en un lugar. Y eso es contra el mandamiento de Dios. Para un poco de tipología, si quiere. Una ciudad. Una ciudad significa el político del hombre, los gobiernos, lo que hacemos. Vean, no quieren el político de Dios, no quieren el gobierno de Dios, quieren eso. Entonces hacen su ciudad. ¿Qué pasa en las ciudades de hoy en día? Hay mucho más pecado, mucho más crimen, prostitución, todo eso pasa ahí. Y los hombres que les gustan hacer cosas contra Dios, les gustan eso. Por eso se juntan. Es más fácil hacer pecado si juntamos, sí, claro. Y una torre, ¿qué es eso? Eso se refiere a la religión. La Biblia dice que el Señor es su torre fuerte, lo que dice la Biblia. Si conoces a Él. Pero si no conoces a Él, tienes una torre por ahí, ¿sí va? ¿Quién sabe de qué por ventura llega al cielo? ¿Quién sabe? ¿Sabe que la persona que está dándote esa torre que lo edificó no saben tampoco? Solamente Jesús, cuando Él hizo su torre, Él sabe que se fue al cielo, por eso resucitó y ascendió. ¿Sí ven? Entonces, lo que tenemos aquí es personas juntando, ¿ok? Para hacer cosas contra Dios, haciendo su propia religión y su propio gobierno contra el mandamiento de Jehová. ¿Cuál es el resultado? Versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un lenguaje. Ok, vea, lengua, lenguaje, palabras, ¿sí ve? Una lengua es un lenguaje según la Biblia. Y vea que es un lenguaje que es entendido de personas humanas. ¿Entienden eso? No es algo como, bla, 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 estoy hablando con ángeles. No es eso. Ok, los humanos entienden. Sigue. Y ahora comienzan a nacer. Y ahora no dejarán de ejecutar todo lo que han pensado hacer. Entonces Dios está diciendo que esto es exactamente como Génesis 6. Pueden cumplir, si se siguen así juntos, pueden cumplir cualquier cosa que quieren hacer. todas sus imaginaciones de cosas malas. ¿Sí ve? Pero bueno, Dios ya hizo un diluvio, un juicio muy grande, ¿sí ve? Y él prometió a Noé que no va a hacer eso. Y ahora Dios va a mostrar su insensatez, que es más grande que la sabiduría del mundo. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer él? 7. Ahora pues, descendamos y mezclamos allí sus lenguas, que ninguno entienda la lengua de su compañero. ¿Sí ve? Entonces fue Dios que mezcló el lenguaje único que tenía, y ahora tenemos múltiples lenguajes. ¿Sí ve? Múltiples lenguas. Una cosa pequeña hizo la misma cosa que una cosa muy grande como un diluvio, ¿sí ve? Porque Dios es tan poderoso que puede hacer eso. ¿Sí? Y fue por eso que tenemos todas esas lenguas que leímos en Génesis 10, y las personas se pararon. Porque imagínate que estás edificando un torre ahí, estás haciendo ese torre de Babel, y un día llegaste ahí, estaba hablando con su compañero, todo estaba bien. El próximo día tú hablas y no entiende nada de lo que él dice, él no entiende a ti. Él piensa que estás diciendo una maldicha y comienza la pelea. ¿Cómo así? ¿Por qué no hablas conmigo mi lenguaje? ¿Qué es eso? ¿Estás escondiendo algo? Eso pasa hoy en día, ¿no? Si estás en el trabajo y hablando con alguien en español y saben que todos hablan inglés, ellos piensan, ¿por qué ellos hablan español? Están escondiendo cosas. Y comienza la guerra. Eso fue exactamente lo que pasó ahí, y fue por eso que por fin esos grupos se pararon y fueron a diferentes lugares en el mundo. Entonces no importa si es una cosa grande o pequeña, cuando Dios se mete, Él cumple lo que Él dijo. ¿Sí ven? Dios es poderoso, que Él puede usar una cosa pequeñita como mezclando su lengua y yo. Gloria a Dios. Punto. Lengua, según la Biblia, la definición que estamos viendo es lenguaje. Un tipo de palabras, ¿sí ve? Que son entendidas de las personas que están escuchándolos. Okay. Bueno, vamos al Nuevo Testamento, vamos a Actos. Okay. ¿Cuándo fue la primera vez que vimos este don de lenguas manifestado por medio del Espíritu Santo en los hijos de Dios? Okay. Primera vez. Vamos a Actos 1 primero. Yo quiero calificar algo. ¿Eh? La primera vez que vimos lenguas manifestadas por medio del Espíritu Santo en cristianos. ¿Eh? Actos 1. Actos 1, versículo 8, Jesucristo hablando con sus discípulos, y él dijo, más recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces dice, vea, cuando recibes el Espíritu Santo, esta virtud, este don, que vamos a hablar muy pronto, ¿es para qué? Es para testificar de Jesucristo. ¿Sí ven? Esto es importante, porque todos que dicen que yo tengo el Espíritu Santo, que no están testificando sobre Cristo, no tienen el Espíritu Santo de la Santa Biblia. Tienen otro espíritu que se llama el Espíritu Santo. ¿Okay? Tenemos que reconocer eso. Un cristiano que está lleno de Espíritu Santo va a predicar sobre Jesucristo. Va a dar el Evangelio de Cristo. Va a buscar momentos de hablar con otros de Cristo y ya. No va a hablar de Dios el Padre ni de Espíritu Santo cuando está tratando con alguien que no conoce a Dios. ¿Okay? Yo entiendo, si estoy hablando con un hermano en Cristo que conoce a Dios, ok, Dios habla sobre el Padre y también el Espíritu Santo en la Biblia. Pero con alguien que no conoce a Dios, ¿por qué voy a predicar de Espíritu Santo? El Espíritu Santo no puede salvar a nadie. Es solamente un nombre que es necesario para ser salvo en este mundo. Se llama el Señor Jesucristo. Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere predicar. Nadie más. ¿Ah? Yo no entiendo porque hay muchas personas que no entienden eso. Es como no creen la Biblia. Es como una nueva idea, como gente no, you know, qué revelación. Bueno, Actos 2. Ya leímos lo que va a pasar cuando el Espíritu Santo llega. Ahora vamos a ver lo que pasó con estos discípulos, con estos apóstoles, ¿ok? Versículo 1. Y cuando hubo venido cumplidamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Okay. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Ok, wow, esto llega y está causando cosas. Y desaparecieron lenguas repartidas como de fuego. Vea eso. Las lenguas no son fuego, son como el fuego. Hay muchos que dicen que es fuego. ¿Recibiste Espíritu Santo y fuego? No, no, no. Lo que pasó aquí era como el fuego. Okay. Versículo 3. Y se asentó sobre cada uno de ellos. Entonces, las lenguas llegan y se sienten encima de estas personas. Y son como fuego. ¿Y qué pasa? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí ve? Entonces el Espíritu daría a esas personas esa habilidad de hablar otras lenguas. ¿Qué son qué? Lenguajes. Y 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos. ¿Sí ve? Hay judíos ahí. Esto es muy importante. ¿Por qué hablaron lenguas? Porque había judíos. Y vamos a ver que judíos requieren una señal. Okay. Vea que la Biblia nos dice, moraban entonces en Jerusalén gentiles, que estaba viendo en el televisor Benny Hinn y Kenny Hagin. Okay. Y otro pentecostal unido, diciendo bla, 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 bla. Y por eso están hablando lengua, no dice eso. Dice judíos. Y vamos a ver que cada vez que alguien habla lenguas en la Biblia, hay un judío presente. 5. Varones religiosos de todas las naciones que están debajo del cielo. Entonces estos judíos son de diferentes partes de la tierra. Que ellos no viven en Israel. Son parte de ese grupo que estaba, que fueron durante la cautividad de Babilonia. ¿Okay? Y están regresando porque la Biblia dice que deben juntarse, hacer una reunión en esos días de festivo. Por ejemplo, Pentecostés. ¿Sí ven? 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Ah, interesante. Hablando lengua. Y ellos entienden lo que están escuchando. Parece como un lenguaje humano. De la tierra, ¿cierto? No están hablando un lenguaje que nadie entiende. Okay. Y vea eso. Eso es muy interesante también. Porque dice, cada uno les oía hablar su propia lengua. Entonces las personas llegan y escuchan todo ellos y solamente le escuchan en su lengua. Entonces esto es un poco más que yo hablando español a alguien que habla español y hablando inglés a alguien que habla inglés. Eso es como yo estoy hablando inglés y alguien le escucha en hebreo. Sí, eso es el lenguaje que habla. Vamos a ver eso. Okay. Y estaban todos atónitos y maravillados, claro. Es un milagro. Y vea que judíos están ahí. Es una señal, ¿no? Diciendo los unos a los otros, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? Si reconocen, esas personas no pueden hablar los lenguajes de mi nación. Son galileos. Son personas que hablan dialecto galileo de hebreo que existía en ese tiempo. O de arameico, si quiere hablar de ese lenguaje también. Ellos no deben saber el lenguaje de mi país. ¿Sí ven? 8. ¿Cómo pues los oímos, vea esto, los oímos nosotros hablar cada uno en su lengua en que somos nacidos? ¿Sí ven? Entonces, cada uno de las personas ahí escucharon a ellos y oyeron en el lenguaje de su país. Entonces, una persona está hablando una vez, ¿sí ve? Y todos ahí escucharon en su lenguaje. Es por eso que el Espíritu estaba dando lo que hablasen, ¿sí ve? Esto es un milagro de milagros, cambiándolo sobrenaturalmente. Entonces, más que solamente cambiando lengua. Pero eso también puede ser lenguas también, obviamente, ¿okay? Puede ser que en este tiempo, tú vas a ver eso también en la Biblia, que personas aprenden cómo hablar otro idioma sin hacer escuela y todo eso. Sobrenaturalmente, eso es lenguas también, vamos a ver. Pero este es diferente aquí, es algo especial. Vea 9. Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en el Capadocia y en el Ponto y en Asia. 10. Y en Frigia y en Panfilia y en Egipto y en las partes de Libia que están en otra parte de Cirene. Y extranjeros de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. ¿Sí ven? Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, hay como 16 naciones ahí. Imagina una persona hablando y los 16 escuchando en su propio idioma. Su propia lengua. Eso es un milagro. Okay. Bueno, también cada vez que vimos un ejemplo de lenguas en este libro de historia de Actos de los Apóstoles, ¿ok? Vas a ver que hay judíos presentes. Por ejemplo, Actos 10. Las personas que dicen que pueden hablar lenguas no son judíos, número uno, y no van a escucharte cuando muestras a ellos que no son judíos. Yo soy un judío espiritualmente. No, no eres. No. No eres un judío en cualquier manera. ¿Okay? Eres un gentil. Y si eres salvo, pues qué bueno, recibiste un judío en su corazón, pero tú sigues con un espíritu nuevo que es gentil, ¿okay? Que es de ti, su espíritu. Bueno, Actos 10, versículo 1, para dar contexto dice, y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Italiana. Entonces, este es un gentil, un romano, ¿no? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre. Entonces, esta persona es un gentil que está tratando de buscar a Dios, tiene temor de Dios, pero veas, de Dios. Eso es todo lo que él sabe, ¿sí ve? Que hay un Dios supremo. Y vea lo que hace Dios por reconociendo el corazón de este hombre Cornelio. ¿Okay? 28, versículo 28. Lo que pasa es que Dios mandó a Pedro para hablar con este gentil. Y vamos a ver lo que Pedro dice. ¿Okay? Porque había una visión que Pedro recibió y por eso reconoció que Dios está haciendo algo diferente. Y vamos a ver eso. Versículo 28. Y les dijo, Pedro hablando con la gente y Cornelio en la casa de Cornelio. Vosotros sabéis que no es lícito a un hombre judío juntarse o llegarse a uno de otra nación. ¿Sí ve? Cornelio no es un judío, no es un prosélito, nada así. Él es un gentil y ya. Un animal básicamente en los ojos de los judíos en ese tiempo. Pero vea, ¿qué pasó? Más me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Sí, vea, había un cambio aquí. Versículo 44. Estando aún hablando Pedro, estas palabras, ¿esa palabra de qué? Él estaba hablando sobre Jesucristo. Él dio básicamente el evangelio que Jesucristo estaba ahí, ese Mesías de los judíos, que él murió y resucitó. ¿Y qué pasa aquí? Con las personas que son gentiles que están escuchando. ¿Okay? Y vea que Pedro es un judío, él está viendo eso. ¿Okay? 44. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión. Si ¿Sí ve? Judíos, que son creyentes que estaban con Pedro, estaban ahí viendo, pero se espantaron. ¿Por qué? Que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles, si ¿sí ve la diferencia ahí? Cornelio no es un prosélito. Un prosélito es un judío, no solo de los judíos, él es un gentil. Se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabían? 46. Porque los oían que hablaban en lenguas extrañas, ¿sí ve? Otra vez. Y que magnificaban a Dios. Y eso es el punto. Como en Actos 2. Estaban maravillados porque estaban hablando las cosas de Dios en otra lengua. Lo mismo aquí. Vea que hay judíos ahí cuando esa señal de lenguas es manifestada. Otra vez, capítulo 19 en Actos. Sí, yo. No debemos tener miedo de estos versículos, hermanos. La gente que lo usan para defender su doctrina estúpida son estúpidas. Se quedan estúpidos si usan la Biblia o no. Porque tienen nada que ver con usando la Biblia. No es qué lees, es cómo lees. ¿Estás distribuyendo la palabra de verdad bien o no? Okay. Actos 19. Y vamos a leer versículos 1 hasta 6. La Biblia dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos es un judío, okay, Pablo andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, donde hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido al Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo son que son discípulos, cierto? Ellos van a explicar. Entonces les dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Eso es Pablo preguntando a ellos. Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Vea eso. Si fue bautizado por Juan, tiene que ser un judío, porque Juan fue mandado a los judíos para preparar personas para la llegada del Señor. ¿Sí ven? Para manifestar quién era el Mesías. Él estaba bautizando ahí porque el Padre dijo, cuando encuentras mi Cristo, vas a ver que yo voy a hablar y todo eso, que el Espíritu va a descender encima de él. Eso fue exactamente lo que pasó con Jesucristo. Por eso él dijo que deja que tú bautizas a mí, a Juan el Bautista. Para que toda justicia pueda ser cumplida, pues. 4. Y dijo Pablo, Juan en verdad, ¿sí ve? En verdad, ¿sí ve? Él reconoce que Juan el Bautista hizo la verdad. Bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que hacía de venir después de él, es a saber en Jesucristo. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Ellos saben algo, saben que el Señor va a llegar por medio de Juan el Bautista, y ahora Pablo está dando a ellos más verdad, ¿sí ve? ¿A quién? ¿Quién está esperando el Señor? ¿Quién es él? Jesucristo. ¿Okay? 5. Oídas estas cosas, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Y como Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas y profetizaban. Y eran los varones todos como 12. Judíos ahí. Y ves lenguas otra vez. ¿Sí ven? ¿Por qué? Ok, ya vimos la historia, vamos a ver la doctrina. Encontramos doctrina en las epístolas. No en actos. Actos no te da doctrina. Okay. Primera de Corintios. Primera de Corintios 1. Y vamos a ver versículo 22. Y la Santa Biblia dice: porque los judíos piden señales, ¿sí ven? Con judíos es requerido que tienen señales. Es por eso que cada vez que ves un judío ahí, ves algo como lenguas. Entonces la Biblia dice que lenguas son señales, o prodigios, o algo así. ¿Okay? Sí. Vamos a 1 Corintios 14 y versículo 22. ¿Okay? Vea que toda esta doctrina que es ignorada en estos días está en 1 Corintios, una epístola escrita a cristianos carnales para reprenderles. Es por eso que evitan este libro, ¿sí ve? 1 Corintios 14, versículo 22. Así que las lenguas por señal son, vean, ya. Siguiendo. No a los que creen, sino a los incrédulos. Mas la profecía sirve no para los que no creen, sino a los creyentes. Ok. Dice que las lenguas son para los incrédulos. ¿Pero qué tipo de incrédulos? Judíos. 1 Corintios 1, 22, ¿sí ve? No son para creyentes. Personas que creen. Profetizando, como estamos haciendo en ese momento. Eso es para personas que creen, ¿sí ve? Entonces, si entras a una iglesia, una congregación que está enfocada en lenguas, puede ser que todos ahí no creen nada. ¡Qué revelación! ¿Okay? Y la gente que dicen que hacen lenguas, ¿viste que todos ellos son gentiles? Yo no veo a un judío diciendo eso en esos días. La mayoría son gentiles. No son para ellos, para los judíos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Si sigues en capítulo 1, versículo 22, dice que los griegos buscan sabiduría. La sabiduría de Dios está aquí, ¿sí ven? Debemos buscar la Biblia. Pero no buscan la Biblia, buscan señales. Parece que hay un desconecto ahí entre ellos y Dios. Yo no sé lo que está pasando ahí. 1 Corintios 14, versículo 23. Y vamos a pensar lo que pasa hoy en día, ¿cierto? Con esto. De manera que si toda la iglesia se juntara en un mismo lugar, y todos hablaran en lenguas extrañas, y entraran gentes sencillas o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? La respuesta es sí. Yo conozco perdidos que entraron a iglesias pentecostales, por ejemplo, carismáticos, entraron y dijeron que toda esta gente son locos. Yo conozco una que ya es salva. Ella me dijo eso en su pasado. Porque es cierto. Eso es una locura viendo gente hablando y no saben lo que hablan. Están ahí corriendo, bla, 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 etc. No hay orden ahí. Y esas personas creen que eso es de Dios. Si los perdidos reconocen que eso no es de Dios, ¿por qué ellos no? Increíble, man. Yo soy un incrédulo de eso. Es como, wow. You know? Bueno. Y está en efecto hoy en día. Este don de lenguas, en efecto, hoy en día. Okay. Vamos a 1 Corintios 13 y versículo 8. 1 Corintios 13 y versículo 8 y lo dice, la Biblia dice, la caridad nunca se acaba, aunque las profecías se han de acabar y cesar las lenguas. Ya explicamos todo este capítulo, no sé, no voy a repetirlo. Las lenguas no están en afecto hoy en día porque lo que era perfecto ya llegó. ¿Sí ven? Ok. Última pregunta. ¿Tenemos que hablar en lenguas para ser salvos como algunos dicen? Yo quiero saber eso. Yo escuchaba a alguien me dice que yo no soy salvo porque no hablo en lenguas. Y yo estoy ahí cambiando español e inglés y ellos no entienden que eso son lenguas ni nada. Y yo, ok. Bueno, yo voy a creer a ti más que la Santa Biblia. Pero bueno, Tenemos que hablar en lenguas. La Biblia dice que eso es necesario para ser una persona que es un hijo de Dios, un renacido, un cristiano, alguien que es salvo. Primera de Corintios 12. ¿Por qué todo esto está en Primera de Corintios? Como te dije, estas iglesias, si voy a dejarlo así, denominaciones, necesitan esta epístola y no creen lo que está en esta epístola para nada. Porque es una reprensión de todo lo que ellos hacen. ¿Okay? Primero de Corintios 12, y vamos a ver versículos 28 hasta 30. Yo voy a poner aquí en la pizarra lenguas para ser salvos, o como ellos dicen, para tener evidencia de su salvación. ¿Okay? Y Pablo, concluyendo este capítulo sobre los dones, vea lo que él dice, versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, o tercero enseñadores, luego milagros, luego dones de sanidades, auxilios, gobernaciones, géneros de lenguas. Okay. Hay diferentes dones para las personas, ¿sí ve? Pero vea, versículo 29. ¿Son todos apóstoles? Oh, claro que no. ¿Son todos profetas? Pues claro que no. ¿Son todos enseñadores? No. ¿Son todos hacedores de milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidades? No. ¿Hablan todos lenguas? Aparentemente, según ellos, sí. Cuando el contexto muestra que es no. ¿Sí ven? ¿Interpretan todos? No. Entonces la respuesta aquí es no. Pero personas que creen que tiene que ser evidencia no creen esos versículos ahí. Esas preguntas retóricas se llaman. Porque la respuesta es obvio, no. ¿Okay? Bueno. Okay. Ya terminamos con lenguas, vamos a seguir. Vamos a 1 de Corintios 12, versículo 10 y seguir ahí. Okay. Última frase. Y a otro, okay. Interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas. Okay. ¿Qué es esto exactamente entonces? ¿Qué dice la Biblia? Okay. ¿Qué significa interpretación según la Biblia? Interpretación. Vamos a Daniel 2. Daniel 2. Y versículo 25. Daniel 2, versículo 25. La Biblia dice, entonces Arioc metió prestamente a Daniel delante del rey, díjole así: un varón de los transportados de Judá he hallado, el cual declarará al rey la interpretación. Ok. ¿De qué? Pues el rey tenía un sueño. Okay. Y él preguntó a sus magos y todo ello sobre ese sueño y no quería, ellos querían información del sueño. Él dijo, no, si tú sabes lo que significa, no necesitas esa información. Okay. Entonces Arioc lleva a Daniel ahí enfrente de ese rey, Nabucodonosor, y dice que él va a dar la interpretación, que es que declarar. Como dice, declarar el significado. Okay. Y yo voy a poner aquí de algo. Que vamos a ver que hay diferentes cosas que Dios tiene ahí para interpretar. Okay. Por ejemplo, aquí en Daniel 2, 25, es sueños. Vamos a ver esto otra vez. Okay. Daniel 4, versículo 18. Daniel 4, versículo 18. La Biblia dice: este sueño vi yo al rey Nabucodonosor, mas tú, Baltasar, eso es Daniel, es el nombre de Babilonia, así que decir, Nabucodonosor cambió su nombre, pero él usaba Daniel usualmente cuando él podía. Okay. Dirás la declaración de él, ¿de qué? Del sueño. Porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, ¿sí ve? Declarando, significado es interpretando. Mas tú puedes, Nabucodonosor sabía, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Baltasar, ¿sí ve? Y ahí vas a ver que Daniel otra vez, por medio de Dios, ¿okay? Está interpretando el sueño que tenía Nabucodonosor. ¿Quién más lo hizo? Vamos a Génesis. Génesis 40. ¿Quién más interpretó sueños o daría la declaración de ese sueño? Eso es la definición que tenemos en esta Santa Biblia aquí, en español, ¿okay? Yo voy a decirte muy claro, en inglés todo dice interpretar y ya. Pero aquí tenemos que hacer, chequear la definición y usar las palabras que tenemos, ¿okay? Génesis 40. Y vamos a versículo 8. Okay. Y la Biblia dice, y ellos le dijeron, esas son las personas, las maestres sabias que entraron la cárcel a donde José estaba siendo como el jefe de ese lugar en ese momento. Okay. Y ellos, los maestresadas, le dijeron a quién, a José, hemos soñado sueño y no hay quien lo declare, ¿sí ve? Entonces José les dijo, no son de Dios las declaraciones, eso es cierto, ¿no? Interpretaciones de Dios. Contádmelo ahora. Versículo 12. Y díjole José, esta es su declaración. Y él comienza ahí explicando los sueños de estas maestresadas. Según lo que él recibió de Jehová, del Señor Jesucristo, de Dios. ¿Sí ven? Ok, Manuel. Eso es lo que significa interpretación, pero estamos hablando de lenguas. Eso es cierto. Okay. Bueno, vamos a verlo con lenguas en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 1. Vamos a ver que la Biblia tiene ejemplos de esto. Okay. Mateo 1. Es por eso que debemos investigar la Biblia, escudriñar las escrituras, procurar con diligencia la palabra de verdad. Eso es algo que aparentemente es extraño a la mayoría de cristianos. Okay. Mateo 1, versículo 23. La Biblia dice, he aquí una virgen concebirá. Y parirá un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado quiere decir, ¿sí ve? Declarando el significado de Emmanuel, que es que Dios con nosotros, es lo que significa, ¿sí ve? Mi nombre Emmanuel significa eso. Dios con nosotros. Entonces, con lenguas. Y Emmanuel es qué, es una palabra hebraica y está traduciéndolo a griego cuando fue escrito la primera vez. ¿Okay? Y estamos leyendo en español, yo voy a mostrar eso muy pronto. ¿Okay? Pero con lenguas, a hebreo hasta griego estás viendo eso en Mateo 1, 23. También Marcos, vamos a Marcos 15. Para que veas que esto pasa mucho en la Biblia, ¿ok? Marcos 15. Y va a ser un poco más obvio aquí. Porque Emmanuel, si usamos ese nombre mucho, y por eso pensamos, ah, no, en español, eso es un nombre español y ya, ok. Vamos a ver directamente algo en hebreo, ok. Marcos 15, versículo 22. La Biblia dice: y le llevan al lugar de Gólgota. Gólgota. Que interpretado quiere decir lugar de la calavera. Por eso llamamos eso Calvario, ¿sí ven? Gólgota significa calavera. Versículo 34. Y a la hora de noon exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Eso es directamente hebreo, ¿no? Que interpretado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí ve? Interpretación de lenguas. Otra vez, vamos a Juan. Aparentemente los apóstoles y profetas tenían este don, ¿cierto? Okay. Juan 1, versículo 38 y 41. Vamos a ver esos dos versículos ahí. Juan 1 y versículo 38 dice: y volviéndose Jesús y viéndole seguirle, díceles, perdón, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabbi. ¿Qué significa eso? Que interpretado quiere decir maestro, ¿sí ve? ¿Dónde moras? Entonces, Rabbi significa maestro. ¿Okay? Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que interpretado es el Cristo. ¿Sí ve? Y tú puedes ver eso en 42, cuando dice: serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. ¿Sí ve? Todo eso es interpretación de lenguas en su Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Sí ve? Otra vez. Última vez. Vamos a Actos 4. Yo quiero que veas que esto pasa mucho, es que no estamos pensando cuando pasa. Hay muchos ejemplos. Actos 4, versículo 36. ¿Qué significa Barnabas? Actos 4, versículo 36. Dice: entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Barnabás, que es interpretado, hijo de Consolación levita y natural de Chipre. Entonces Barnabás significa hijo de Consolación, ¿sí ve? Y sabes que Barnabás daría mucha consolación a Pablo cuando estaba con él. Gloria a Dios. Vivió según su nombre. ¿Okay? Su nombre de su palabra, ¿no? Bueno. Ok, eso es bonito, Manuel, es bonito. Tenemos lenguas ahí. ¿Okay? Hay otro ejemplo. Esta es la más importante para nosotros hoy en día. ¿Okay? Vamos a Esdras 4. Esdras 4. Esdras 4. Y vamos a ver que hay interpretación con cosas escritas también. Okay. Esdras 4. Yo voy a explicar por qué ese es importante para nosotros hoy en día. Okay. Esdras 4. Y versículo 7. La Biblia dice: y en los días de Artaxerxes escribió en paz Mitridates, Tabeel y los demás de sus compañeros a Artaxerxes, rey de Persia. Y la escritura de la carta era escrita en siráico y declarada en siráico. Okay. Y sigue ahí en versículos 8 y después, dándote esa cosa, esa carta escrita en siráico, ¿sí ve? Pero es escrito en el lenguaje, ¿ok? De la Biblia del Antiguo Testamento. Y hay dos, es hebreo y aramérico. No, no me acuerdo si este aquí es en aramérico o en siraco específicamente. Pero sí ve. Fue interpretado por Esdras cuando él está escribiendo la carta, ¿sí ve? Interesante. Pero yo quiero algo más directo, Manuel. Ok, Daniel 5. Daniel 5. Vamos a ver algo escrito por la mano de Dios que fue interpretado por Daniel. Daniel 7. Perdón, Daniel 5 y versículo 7. Perdón, Daniel 5, versículo 7. El rey clamó a alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Esto fue porque el rey vio esta cosa con la mano escribiendo encima de la pared. Una mano se apareció y comenzó escribiendo. Okay. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera que leyere esta escritura y me mostrase su declaración, ¿sí? Está buscando interpretación, ¿no? Será vestido de púrpura y tendrá collar de oro en su cuello y el reino se enseñoreará el tercero. Vamos a versículo 17. Gracias, Señor, porque yo no tenía siete en mis notas, pero era bueno tener el contexto. 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, ok, Daniel va a interpretar, ¿cierto? Tus dones se hacen para ti y tus presentes dalos a otros. La escritura yo la leeré al rey y le mostraré la declaración. Ok. Versículo 25. Hasta 28. 25. Y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. La declaración del negocio es Mene, contó Dios tu reino y haya acabado. Tekel, pesado ha salido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino fue rompido y es dado a medos y persas. ¿Sí ve? Entonces ahí Daniel interprete lo que está escrito por la mano de Dios. Okay. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque ya llegamos a una pregunta muy importante que es, ¿esto está en efecto hoy en día, interpretación de lenguas? Amén. En efecto, hoy en día. Okay. Ya leímos 1 de Corintios 13, versículo 8. Y no dijo que interpretación de lenguas es eso. Entonces la respuesta es sí. Okay. Ya está en acción hoy en día. Y vea que la palabra de Dios, la palabra que fue escrita por la mano de Dios, por ejemplo, el hebreo original y griego original, puede ser interpretado por un cristiano para ponerlo, por ejemplo, en español. Ajá. Es cierto que Dios no está dando ciencia en estos días. Él no está dando profecía ni lenguas. Yo entiendo eso. Pero él quería que cristianos en otros milenios y cosas así, en los siglos, podían entender la Biblia y recibir sus palabras. Entonces, claro, él tiene que tener cristianos que pueden interpretar los lenguajes escritas, los manuscritos, por ejemplo, para dar una Biblia completa en su lenguaje, ¿sí ve? En su lengua. Entonces, sí, pasa hoy en día. Por eso tienes una Biblia perfecta aquí. En español. Y hay uno en inglés también, que no sabía. Okay. También, Tú puedes ver interpretación de lenguas en la manera de dicho hoy en día cuando hay alguien que se va al púlpito que habla español y yo estoy así al lado interpretando lo que él dice para darlo en inglés a las personas que solamente hablan inglés que están escuchando en la congregación. Estás viéndolo. ¿Sí ve? Voy a mostrarte algo. 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Y hay mucho que puedes hablar de eso, como qué es la inspiración de Dios, cómo funciona. Y cuando estudias la Biblia, es un poco diferente de lo que escuchaste por ahí en comentarios. ¿Eh? 1 Corintios 14. No es Dios controlando la mano de... No, no es eso. A veces era, pero no siempre. ¿Sí ve? Hay ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Jeremías. Hay ejemplos de eso, pero no es siempre así. ¿Okay? Bueno, 1 Corintios 14. Y versículo 5. La Biblia dice... Así que quería que todos vosotros hablaseis lenguas, más bien empero que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas extrañas, si también no interpretare, para que la iglesia reciba edificación. Y eso es lo que yo estaba hablando. Si hablas lenguas extrañas está bien, pero si no tiene alguien para interpretar para los otros que no hablan esa lengua, entonces ¿para qué edifica? No va a... Profetizando no vale para nadie, no es para provecho. Los dones de manifestación son para provecho para todo el cuerpo de Cristo, ¿sí ve? Entonces, si estás ahí que yo hablo lenguas y nadie entiende, Dios me entiende. Dios no quiere que estás hablando así, Él quiere que tú hablas con otros con entendimiento. ¿Qué pasa con usted? Siendo tonto, man. Wow. Versículo 13. 1 Corintios 14, versículo 13. Vea lo que Pablo dice. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, ore que interprete, ¿sí ve? Porque las personas que hablan lenguas no quieren orar para que puedan interpretar la lengua que hablan. Porque no obedecen la Santa Biblia, muy simple. ¿Okay? Y bueno. Con eso terminamos con los dones de manifestación. Okay. ¿Qué dice Pablo sobre todos los dones que Dios quiere dar a sus hijos? 1 Corintios 12, versículo 31. Él dice, empero desear con vehemencia los mejores dones, y aún yo os enseño un camino más excelente. Entonces dice, tú puedes buscar más que un don, cristiano. Ora a Dios y pide que te ayude con discernimiento con otra cosa, y Él lo hace. Busca los mejores dones, ¿sí ve? ¿Okay? Y dice que va a enseñar un camino excelente. ¿Qué es ese camino? Profetizando, capítulo 14, con caridad, capítulo 13. Eso es el mejor camino. No dando lenguas y mostrando su orgullo y soberbia contra otros cristianos porque tú hablas una lengua. No, no, no. Profetizando con caridad. Para todo provecho en el cuerpo de Cristo. Y bueno, en la próxima clase hablamos de los dones de motivación. Okay. ¿Por qué? Porque si vives para profetizar con caridad, básicamente tú quieres crecer en la fe. Tú quieres que Cristo forma más en ti para que Él manifiesta en su vida más a otras personas. Y los dones de motivación están ahí para transformar su vida. Okay. Están ahí para... formar su perspectiva de su vida en una manera correcta, según la ley de Dios. Para darte un propósito en su vida, que es mostrar Cristo a los que no conocen a Él. ¿Okay? Para que puedas ser más como Cristo. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por enseñándonos sobre estos dones de manifestación. Por favor, Señor, ayúdenos para que cuando llegamos a esos momentos que tenemos que usar uno de estos dones para hablar con alguien, que nos ayuda. Si es una lengua, Señor, ¿ok? Ayuda a nosotros si no entendemos la lengua de ellos que aprendemos. Podemos aprender de manera normal, ¿no? Para que podamos hablar con ellos sobre el Evangelio de Cristo. O para interpretar las lenguas, si es necesario, Señor. Ayúdenos para que podamos traducir, por ejemplo, una sermón escrita para alguien que lo necesita, etc. Y más que todo, ayúdenos para que podamos ser más como ti, Señor. Eso es nuestra meta. Y pedimos todo en nombre del Señor Jesucristo. Amén.